Seguimos con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de cara a la decisión soberana del próximo 27 de octubre. Nos acompaña hoy Edgardo Novick, candidato a la presidencia por el Partido de la Gente. ¿Cómo le va, Novick? Bienvenido.
Bien, muy bien. Con mucha fuerza, encarando los últimos 15 días de esta campaña. Andamos por todo el país, por todos los barrios y con muchas ganas de dar ahora. Siempre anduvimos durante estos 3 años recorriendo, hablando con la gente, escuchando a la gente, sus necesidades, sus inquietudes, sus problemas. Uh-huh. Ahora estamos yendo a decirle cuál es nuestra impronta, qué es lo
está
que queremos.
Está rara esta campaña, ¿no? Hay nuevos actores políticos que han como cambiado el escenario, ¿no? Hace un año era una cosa y ahora es otra, ¿no?
Totalmente, en un año lo que cambió el espectro político, todos lo sabemos, ¿no? Las apariciones de nuevos actores, de Sanguinetti. Sanguinetti es un actor nuevo, porque hacía 20 años que no estaba. Sartori, Manini. Bueno, ¿sabe qué? Yo pienso que bienvenido todos los nuevos actores que quieran hacer cosas por el país. Uh-huh. Si vienen a la política, como es mi caso, porque quiero ayudar a la gente, porque quiero hacer cosas y creo que tengo la gana, la fuerza y el conocimiento para ayudar a la gente, y vienen, bueno, bienvenido sea, porque los uruguayos tienen más opciones y van a elegir a quien creen que más lo representa. Está bien para la democracia. Vuelvo a decir, siempre y cuando el objetivo sea que la gente en Uruguay viva mejor, ¿no?
¿Se le corrió el electorado de Novick a Cabildo Abierto, entre otros, por ejemplo? ¿Nota que hay un trasiego de votos de un lado a otro?
Y yo creo que a Cabildo Abierto se fueron de varios partidos, ¿no? En nuestro caso sí, pero también se fueron colorados y también se fueron blancos. Es un tema que está planteado así. Pero bueno, hay que aceptarlo, esto es democracia.
Está bien, ¿y pero por qué? ¿Por qué entiende usted que no siguieron los adherentes que tenía Novick, que había generado a través de propuestas, había traído a Giuliani, había propuesto una cantidad de cosas programáticas y hoy no logra retener ese electorado? ¿No le da confianza, que es el uniforme que tuvo Manini, que le da más confianza a usted
uno
que
de los uno de los problemas más grandes que tiene el país es la seguridad. Uno de los problemas que más angustia a los uruguayos es la seguridad. Y yo le voy a ser sincero, y capaz que la gente entiende eso. Yo no sé nada de seguridad. ¿Pero qué hice? Hice lo que hice siempre en mi vida. Uh-huh, sí. Fui a buscar a los mejores en Uruguay, hice un grupo de 40 técnicos, policías experimentados, con detectives y comisarios con experiencia que saben combatir el delito en las calles. Y después fui a buscar fiscales, jueces, abogados para cambiar las leyes porque hay que cambiar el código.
Pero no fue suficiente esa propuesta.
Espere que no terminó ahí. Dije, no alcanza, voy a buscar a los mejores del mundo.
Sí.
Giuliani y su equipo están reconocidos que son los mejores del mundo. Terminaron con la delincuencia en una de las ciudades más peligrosas como Nueva York, que tiene 16 millones de habitantes, porque viven 8 millones si entran o a trabajar o de turismo, 8 millones, y terminó con la delincuencia en 3 años.
¿Tampoco Giuliani bastó eso?
Y no bastó eso.
¿Y entonces?
Y además otra cosa, sí, capaz que me tengo que vestir de verde. No, pero además otra cosa. La propuesta nuestra de tolerancia cero y 50 medidas está comprobada, no es una propuesta teórica. ¿Sabe lo que me dijo Giuliani cuando lo dejé en el aeropuerto? Me dijo, Novick, la seguridad en Uruguay, con esta propuesta y el know-how, la terminamos en un año. El know-how, le digo, porque la gente dice, no es solo decir la propuesta, es saber know-how, perdónenme, pero es saber cómo se hacen las cosas. O sea, yo quiero vender hamburguesa, no digo voy a comprar carne picada, tengo que tener alguien que sepa y tenga años de saber cómo hacer hamburguesa y cómo venderla. Ese es el know-how de Giuliani que lo traje acá, que son los mejores del mundo para terminar con la seguridad, y estamos seguros que terminamos con la seguridad en un año. Ahora, como usted dice, viene alguien que militar y la gente dice que no.
No solo que es militar. ¿Cuál es en detalle la propuesta de seguridad de Manini?
No, pero aparte
¿cuál
eso,
es?
No, pero
¿cuál es? Pregúntese a Manini que me la preguntaba.
No,
está en el programa, espere que
está en el programa, pero quiero decir, no es una cosa que esté clara, que sepamos, no, que sea pública, que sea muy pública.
Sí, está, o sea, en el programa.
Yo le voy a decir una cosa, Pereira. Es peor que eso. Yo no estoy de acuerdo con la propuesta de Larrañaga, y Manini tampoco.
¿Sabe que me sorprende que usted
Ahora hablamos por qué no lo apoyo. Pero yo le voy a decir, Manini tampoco, ¿por qué? porque yo he hablado con militares retirados, claro, y militares activos, dice, nosotros no estamos preparados para terminar con la delincuencia, para ser de policía. ¿Quiere decir eso? Que no están preparados para controlar la seguridad de los delincuentes, del tipo de delincuentes que hay hoy en este país.
No quieren eso.
No quieren eso, pero la gente interpreta otra cosa. Y yo digo, nosotros tenemos la mejor propuesta, la más seria, la más combativa, con los mejores del mundo, que nos pueden traer el know-how para terminar con la delincuencia en un año, y bueno, la gente no es así. De todas formas.
¿Te sirvió para vos, que sos, digamos, nuevo en la política, te sirvió esta experiencia en este aspecto en particular, muchísimo, donde te jugaste todo, donde pusiste lo mejor, como decís vos, te sirvió para darte cuenta que la política no necesariamente es el mejor?
Muchísimo, sirvió para darte cuenta de eso. Pero ¿cómo no me voy a dar cuenta? Yo en mi vida de trabajo, yo tengo 48 años de trabajo y yo pude progresar mucho. No siempre fue para arriba. Yo subí, caí y me levanté muchas veces. Y acá yo me
y florece
tengo
cada
una experiencia bravo. No me pegué en el piso, pobre Peñarol. No me pegué en el piso. Yo la experiencia que esto, que yo decían, no tiene equipo, formé equipo, no tiene partido, formé partido, no tiene propuesta, hicimos un programa, fuimos a buscar a los mejores de acá, fuimos a buscar a los mejores del mundo, quiero luchar, trabajo, estudio, he aprendido, recorrí todo el país, barrio por barrio, provincia, pueblo por pueblo, hablé con la gente, fui a buscar lo que la gente, y bueno, pero la política no es eso. Entonces digo, yo tengo que aprender, como decís, tengo que aprender que hay, la comunicación política corre por otros lados y tengo que aprender, y bueno, me servirá de experiencia. Vamos a ver, yo igual le meto fe y tengo ganas, y yo tengo ganas de salir senador ahora, y tengo ganas que la gente me ponga en el Senado y cambiar la política del lado del Senado y darle otro ritmo.
¿Bajo la expectativa de candidato a presidente a senador? ¿Ahora es realista?
Sí, claro que baje las expectativas. Es lógico, esta vez no voy a ser presidente, esta vez quiero que la gente me vote para senador, y quiero del Senado poner otro ritmo a las cosas, terminar con la burocracia, que se trabaje más, que ganen menos, como lo vengo diciendo. Y me parece que hay muchas cosas para hacer en el Senado, y bueno, si la gente me pone, yo voy a hacer, porque en definitiva mi objetivo cuando entro a la política, que yo lo dije y lo quiero tener claro, es ayudar a la gente, y voy a ayudar a la gente de donde la gente me ponga, y donde la gente me ponga yo voy a ayudar, y tengo la conciencia tranquila que estoy haciendo todo lo posible para que me vaya bien, y todo lo que es posible donde me van a poner para hacer cosas por la seguridad, por el trabajo.
¿Cómo te equivocaste con lo otro? ¿No pensás que te puedes estar equivocando también acerca de que la política es ayudar a la gente?
Yo creo que es la mejor herramienta, no es la única. No es la única. Lo que pasa es que ahí dentro de la política están los políticos, y eso es lo que complica. Pero desde la política vos podés ayudar a hacer muchos cambios. Es como decía un amigo, vos podés ayudar, como mucha gente ayuda a la gente, de otras cosas. Ayudar a un merendero, ayudar a una escuela, ayudar al liceo, ayudar a los barrios, ayudar al baby fútbol, que tanto me gusta a mí, y tengo proyectos para ayudar al baby fútbol, que creo que son obras sociales que hay que desarrollar en todo el país. Cómo mejorar, pero son pequeñas cositas que la vas haciendo y te demorarían mucho tiempo, pero podés ayudar puntualmente, podés ayudar y hacer obras de beneficencia, es una posibilidad. Yo creo que la política, cómo nació y el origen de la política, que es ayudar a la gente, es el mejor mecanismo. Ahora, que es difícil, porque en el medio están los políticos, y eso yo lo vengo denunciando. ¿Alguien había dicho que hoy un senador recibe del Estado 500.000 pesos por mes y un diputado recibe 469.000 pesos todos los meses? Y que tienen sesiones solo hasta el día 18 de cada mes, y que trabajan martes, miércoles y jueves, y que todos los años tienen 50 días de licencia, de diciembre hasta febrero, y después tienen 30 días más de licencia, y que este año terminaron de trabajar del 15 de septiembre al 15 de febrero, está cerrado el palacio, o abren para nada, y siguen cobrando los 500.000 pesos por mes, y que cuando terminan de ser diputados o senadores, siguen cobrando un año entero su sueldo, y después dicen que quieren ayudar a la gente y que quieren bajar los gastos. Y yo quiero que me voten para el Senado, porque quiero terminar con los privilegios de los políticos. Porque capaz que no es mucho dinero, pero pero es una señal que hay que darle a la gente que queremos ahorrar. ¿Sabe cuánta gente hay en el Palacio Legislativo, en la administración del Palacio Legislativo? 1,000 personas. 1,000 personas trabajan en la administración, que, son compromisos políticos, son amigos.
¿Sabe que me asusta un poquito? Ese discurso se decía en la década 70 y lo decían los militares. Empezaron con ese discurso también, a erosionar el sistema político, ¿no? Cuidado, no. Bueno, es peligroso también.
Usted primero me dice que me ponga la gorra verde y después me dice que no, tenga claro, cuidado. No,
escucho decir eso, lo mismo que decían los militares de acá del 70.
Pero a usted le parece que tiene político. Que ganar eso de dinero. Y son 30 sueldos mínimos. ¿Usted le parece que tienen que tener 10 días de licencia? ¿Sabe cuántos días trabajan aproximadamente en el mes? 10 días. ¿A usted no le gustaría de tener todos los fines de semana libre del año?
Sí, pero...
No trabajan carnaval, no trabajan
turismo. Representantes, la gestión del gobierno. Mire, tiene enorme bien, responsabilidad, bien, yo quiero los bien, mejores.
Le voy a contar una cosa, ya que me dice eso. Estuve recorriendo todo el país, ayer estuve en Durazno, en Flores, estuve en Soriano, Mercedes, Río Negro, la semana anterior estuve en Tacuarembó y Rivera. ¿Sabe a qué me dediqué? Le pregunté en todos lados, ¿quién era el diputado de este departamento? ¿Quiénes son los diputados? ¿Usted se imagina que alguien me dijo quién era el diputado de Tacuarembó, o de Soriano, o de Durazno? Nadie sabía. Entonces lo que usted me dice, que eso
no,
es...
Los diputados son locales, en las localidades locales. Lo conocen a su diputado.
No lo conocen.
¿No?
No lo conocen. Pero haga una encuesta usted, o vaya, o pregunte, o hagan llamada. Nadie sabe quién es. Nadie sabe quiénes son. Entonces digo...
Bueno,
entonces
bien, puede... no digo que sean todos...
Pero ¿cómo me va a decir usted que eso es una parte militar? O sea, que hacer trabajar a la gente y hacer que cobre...
Así empezó el discurso. Erosionando la imagen del sistema político.
Entonces dejemos todo como está.
No,
dejemos todo como está.
Pero me parece
yo quiero. ¿Por qué
lado?
Peligroso? Yo no estoy hablando.
A los mejores en el sistema.
Pero
político.
Escúcheme, mire, ¿sabe? Yo le digo una cosa. En el país moderno, Uruguay, en un país de 3 millones, necesita 99 diputados, 30 senadores.
Ese es un.
Mira,
¿me permitís?
Sí.
Ese es un debate aparte, el de la cantidad. El de la cantidad de representantes es un debate interesante aparte. Respecto de lo otro,
sí.
Estamos teniendo, o el sistema tiene un problema, ¿no? Y es que se pone comúnmente el ejemplo de los bancos estatales y los bancos públicos, ¿no? El portero del banco estatal gana el triple que el portero del banco privado. Pero el gerente o el miembro del directorio del gerente del banco estatal gana la mitad que el gerente del banco público. Es decir, los cargos de calidad, de responsabilidad, no son bien pagos en el Estado, lo cual impide que los mejores se dediquen a la política y vayan al sector privado. Por eso es que se trata de mejorar el pago, mejorar el salario de quienes van a la actividad política. Y respecto del
pero no le pagan eso.
Permitime. Y respecto del sueldo de ese subsidio que cobran un mes después, que a nadie le gusta porque yo me quedo sin laburo y me jodo, digamos. Lo que pasa también es que muchos abogados, por ejemplo, que dejan su actividad privada y se dedican a la política, luego cuando termina les cuesta volver a la actividad porque se dedicaron a la actividad pública, ¿entendés?
Pero Pereira, y a un empleado privado le pasa lo mismo. Yo quiero las mismas condiciones. Yo quiero las mismas condiciones que un trabajador privado. El trabajador privado dejó un trabajo y fue a otro, y le fue mal en ese trabajo, y quedó sin trabajo, y tiene subsidio normal, mismas condiciones.
¿Pero vos entendés que un técnico... Para que el Estado pueda captar los mejores técnicos hay que pagarles bien?
Pero eso es en las empresas públicas.
Sí.
Y eso es en los ministerios y donde tienen que hacer gestión. Sí. Pero acá donde son representantes del pueblo, donde, ¿sabe por qué martes, miércoles y jueves hacen las sesiones? Porque el lunes y viernes tendrían que estar en cada departamento hablando con la gente y viendo los problemas, cosa que no pasa. Y por eso le digo, si nosotros queremos meternos en el primer mundo, tenemos que achicar el Estado. Mire, yo le voy a decir, permítame que le diga una cosa por la cantidad de diputados, porque quiero que comparen a Uruguay con el resto. Argentina es 12 veces más grande que Uruguay. Son 44 millones. Argentina, si tuviera 12 veces más, tendría que tener 1.200 diputados. ¿Sabe cuántos diputados tiene Argentina? 250. Estados Unidos es 100 veces más grande que Uruguay. 100 veces más grande, tenemos 30 senadores, tendría que tener 3.000 senadores. ¿Sabe cuántos senadores tiene? 100 senadores, Estados Unidos. Pero ahora el mundo está cambiando. Mire, Piñera hizo bajar el número de diputados y senadores. Italia, que Italia se considera ahora, bajó de 600 diputados a 400 diputados. ¿Sabe lo que significa eso? De 600 a 400, que hay un diputado cada 150.000 personas. Uruguay entonces tendría que tener 20 diputados y 10 senadores. Ni siquiera estoy proponiendo eso. Estoy proponiendo bajar a la mitad. Igual vamos a estar con un promedio por encima de muchos países de acá y del mundo.
Una pausa y seguimos dialogando con Edgardo Novi, candidato al Senado ahora por el Partido de la Gente. Bajamos la expectativa.
Soy candidato a presidente. Quiero llegar al Senado. Es la expectativa actual.
Última parte de este diálogo con Edgardo Novi. Recién en la pausa relataba algunas experiencias en los barrios y el drama de la droga, la pasta base, la desarticulación de la familia y la perspectiva dramática hacia el futuro, esas generaciones.
Es impresionante.
¿No?
Mire, y ese es un tema central. Los chicos dejan de estudiar a los 12, 13, 14 años porque terminan sin preparación de la escuela, entran en el liceo, saben que no están preparados, no siguen estudiando, saben que la educación no los prepara para el trabajo y dejan de estudiar. Andan por la calle porque no pueden trabajar hasta los 18 años. A los 13, 14 años enseguida son agarrados por la droga, por esa porquería de la pasta base, se vuelven adictos, les rompe la cabeza, porque les rompe la cabeza, y ahí se vuelven adictos, tienen que robar. ¿A quién le roban? Le roban a la madre, al padre, al hermano, le roban el vaso, el café, se lo venden a la boca de pasta base. Una madre el otro día me dijo, el amigo de mi hijo le revendió el bidé a la madre. Los rehabilitaciones, los centros de rehabilitación no sirven, no los reeducan. Los chicos se entregan, ven que están destruyendo la familia, se van con otro amigo que también es adicto, y ahí viene otro problema, que se tienen que conseguir plata para comer y para drogarse, y muchos de ellos entran en la delincuencia, y en la delincuencia de esa forma.
¿Cómo salimos? ¿Cómo se corta ese círculo vicioso?
Pero hay que ser firme con estas cosas. La primera cosa, los militares tienen que estar en las fronteras para que no entre más la droga firmemente. La droga hoy entra por mar, por tierra, por aire, no es que la droga salió 4.000 kilos, no, entró, circuló. Todo el mundo en estos barrios, yo le pregunto a los vecinos, ¿y ustedes saben dónde está la boca de pasta base? Sí, claro que sabemos, y la policía también sabe, ¿y por qué la policía no hace? ¿Hay corrupción? No sé si hay corrupción, pero hay forma. Giuliani me dijo mil ejemplos donde el barrio hoy, que es un barrio de lujo, el Soho, era un barrio de narcotraficantes, que estaba la droga, el crack, terminó con...
corta el suministro.
Hay que empezar hay que tener centro de rehabilitación en serio, pero empecemos también porque no empiecen a ser adictos. Los que están ya están, vamos a hacer centro de rehabilitación en serio, pero vamos a terminar con la pasta base, que todos sabemos que le están destruyendo familias enteras, las madres están desconsoladas, los hijos también, después muchos de ellos se vuelven delincuentes, los delitos, de la forma que hacen los delitos con violencia, es porque están drogados. La violencia doméstica que estamos viendo, las atrocidades más grandes, muchas veces también es por producto de droga, y la policía no está haciendo nada, no hay nadie que esté controlando la entrada de la droga. Venden los chasques 30, 40 pesos en el interior, los chasques de pasta base, le ponen cualquier cosa adentro y andan deambulando. Yo veo en las noches en los barrios, son zombies, gente que destruye, y además esa gente se siente que están jugados en la vida. Saben que no tienen rehabilitación, saben que terminan muertos porque los matan, se matan entre ellos, o van a ir a la cárcel y van a salir y van a volver porque nadie les va a dar trabajo. Y miren que son miles de jóvenes que está pasando eso en todas las partes y nadie está preocupado por ese tema.
Edgardo, ¿cómo procesás esta historia de que si te va mal, si no entras al Senado, gastaste un montón de plata? ¿Vos sentís que ya entraste a la política y vas a seguir en la política? ¿O vas a tomar distancia y ver si ese dinero de pronto es mejor abrir una clínica de rehabilitación para pibes de jodidos con la pasta base? Si tu lugar de ayudar al Uruguay, como vos siempre lo decís, mi ganas son en ayudar al Uruguay, es destinando ese dinero de otra manera y no ingresando a un sistema político que se ha demostrado, por lo menos, que esta vez no te aceptó como tal. Gabriel, te lo estás planteando. Sí,
Gabriel, la primera cosa que digo es, yo todo lo que tengo lo gané en este país. Empecé con un vendedor y ahora le doy trabajo a más de 500 familias. Y todo lo que gané lo reinvertí en este país. Y ahora lo estoy invirtiendo más porque lo estoy invirtiendo en la política. O sea, es que estoy contento de haber gastado mucho dinero, dinero mío, que gané acá, y que estoy limpio, porque si no estuviera limpio no estaría en la política. Y bueno, si la gente dice, esto es democracia, si la gente dice, esto no es para vos, Novik, bueno, iré a ver si hago otra cosa, pero yo creo y estoy convencido que la política es la mejor herramienta para ayudar a la gente. Y yo me siento tranquilo que yo no me quedé de brazos cruzados como otros amigos, otros empresarios que digan, bueno, está todo mal. Yo dije, yo quiero ayudar a la gente. Ahora, la gente es democracia, puede decir no. Yo espero que la gente en estos 15 días diga, no, yo voy a darle la oportunidad a Novik para que esté en el Senado, para que arme un grupo, para que cambie este país, para que cambie la forma de trabajar de los senadores, de los diputados, que no haya tanta burocracia, de ponernos en un país moderno, ágil, diferente. Porque el Uruguay tiene la chance de ponernos en el primer mundo de nuevo, o ser un país de cuarta categoría, ser un país estilo Centroamérica, donde cada vez hay más división entre la clase alta, la clase baja. Y bueno, Gabriel, si la gente dice, Novik, no es lo que queremos para la política, hay otras formas de ayudar a la gente e intentaré por ese lado. Pero yo duermo tranquilo de que yo estoy haciendo todo lo posible, estoy dejando mi vida, no solo mi plata, mi tiempo, que es más valioso que la plata, por querer ayudar a este país y a esta gente, y lo voy a seguir haciendo desde donde digan, porque creo que es lo mejor. No hay cosa mejor en la vida que querer ayudar a que la gente viva mejor y sea más feliz, y lo voy a seguir haciendo desde donde sea. Capaz que lo tengo que repensar. Vamos a ver qué dice la gente el 27 de octubre.
Pero si llega a ser senador, esto que hablaba hace un momento de su preocupación por la situación social, por la droga, ¿va a ser centro de su atención parlamentaria?
Por supuesto, hoy la gente, el 50% que nace en los barrios más humildes, no tiene buena educación, no tienen posibilidades que tuve yo. Yo fui a escuela pública, liceo público, y tuve posibilidad de progresar en la vida. Había oportunidades. Hoy el que nace en un barrio humilde, en una familia pobre, no tiene posibilidades. Yo quiero ayudar a esa gente a que tenga las mismas oportunidades. No hay mayor injusticia en un país que la desigualdad de oportunidades. Y hoy están naciendo, de los 40.000 que nacen en Uruguay, 20.000 nacen en los barrios pobres sin posibilidad de nada. Y esos chicos en Uruguay, cuando ven que no tienen posibilidad, agarran para cualquier cosa. ¿Y qué pasa con un joven que deja de estudiar?
¿Estamos a tiempo todavía?
Estamos a tiempo, por eso estoy acá. El Uruguay está a tiempo y podemos estar a tiempo. Somos un país de 3 millones, con buenas tierras, con buenos ríos. Hay que bajar los impuestos, hay que achicar el Estado, hay que modernizar el Estado, hay que hacer un Estado tecnológico, menos burocrático, y estoy seguro que podemos poner al Uruguay otra vez en los primeros lugares del mundo. Estamos entre dos países, de Argentina y Brasil, que no están bien, pero Uruguay puede hacer un país diferente, puede educar a su gente diferente, como lo supimos hacer. Y tengo las ganas, la fuerza de hacer todo porque este país, yo voy a dejar mi vida para ver si puedo cambiar.
Que a veces, si yo circulo de Avenida Italia al sur, veo un país, y circulo en Italia del Norte veo otro, ¿no?
Tres. Que habitualmente no decir, lo veo. Le voy a decir peor, porque el otro día unos chicos que me entrevistaron, que estudian comunicación política, los cinco chicos, y yo le digo, ¿dónde viven? Carrasco, Punta Carreta, Parque Rodó, el centro. Le digo, tenían entre 20 y 29 años. Le digo a esos chicos, ¿cuándo cruzaron Avenida Italia al Norte? ¿Qué me contestaron? Nunca en su vida. Y digo, así no pueden hacer comunicación política. Y hay tres Montevideos. Uno hasta Avenida Italia, otro de Avenida Italia hasta General Flores, que clase media, media baja, trabajadores, y otro de General Flores para el norte. Tres Uruguay, tres realidades diferentes, con las mismas, con diferentes posibilidades de progresar en la vida, en un mundo donde el trabajo está siendo amenazado, el trabajo de los uruguayos está siendo muy amenazado. Yo lo dije, hay 355.000 uruguayos hoy con problemas de empleo, y el futuro cercano está difícil para que esa gente consiga trabajo. ¿Hay alguien que se está preocupando a dónde van a trabajar los uruguayos? Nadie. Nadie se está preocupando. Tenemos dirigentes sindicales que hoy, mire las listas del Frente Amplio, ¿cuántos dirigentes sindicales están preocupados por ser diputados o senadores en vez de preocuparse cómo le va a dar trabajo a los uruguayos?
En un minuto, para finalizar, ¿por qué no apoya la reforma a Vivir Sin Miedo?
Porque yo he hablado con militares activos y militares retirados, el propio Manini lo ha dicho, no están preparados para ser de policías. Y menos si fuera en este caso a cargo de Bonomi,
¿no?
Ese
es el tema más objetivo.
Ese es el tema y es el más importante.
Edgardo Novi, gracias y nos volvemos a ver en cualquier momento.
Gracias a ustedes.